después de que cerramos el programa de ayer, y es que encontraban nomás el cuerpo de este médico que había sido arrastrado su vehículo por un arroyo ahí a la altura de Coronel Moldes en medio del temporal, y que bueno, lo estuvieron buscando haciendo rastrillajes y finalmente encontraron su cuerpo. Una verdadera tragedia la que se vivió en el sur de la provincia, y nosotros queríamos conversar de este tema con la secretaria de seguridad que está en línea, la secretaria de seguridad de la provincia, Frida Fonseca, a quien saludamos. ¿Qué tal, Frida? Aquí Fernanda Navarro y Martín Van Damme, te estamos saludando.
¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal, Martín? Buenos días.
Gracias por atendernos, Frida. En principio, bueno, que preguntarte cómo fue el operativo de búsqueda una vez que se supo de que el auto de este gerente del Hospital de la Viña había sido arrastrado por el agua.
Bueno, sí, efectivamente, inició todo con una llamada al 911 aproximadamente a las 21:50 de la noche del día primero. La verdad que en ese momento caía sobre todo lo que es la zona, bueno, de influencia, una inmensa cantidad de precipitaciones. Esto había provocado el incremento del caudal del arroyo que cruza la ruta en el sector colindante a Coronel Moldes, entre Moldes y La Viña. Lamentablemente el vehículo en el que transitaba el doctor se vio impactado, aparentemente, según lo que es la hipótesis que, bueno, que se tiene presente, por el caudal del agua, arrastrado hacia un sector en el cual hay una zanja muy profunda que desemboca en un cauce de agua que termina en el dique Cabra Corral. El auto cayó en un extenso espacio de más o menos 20 metros hacia adelante, quedó enterrado en el agua, y bueno, como consecuencia de las extensas precipitaciones se hizo todo lo que se pudo esa noche, y comenzó a trabajarse también a la mañana, a las 5 de la mañana, para tratar de desenterrar el vehículo, ¿no?, que había quedado enterrado en el barro. Uh-huh. Cuando se logra desenterrar el vehículo, que se tuvo que utilizar maquinaria para poder sacarlo, no estaba el conductor dentro del auto. Entonces, bueno, así comienza. Eso fue más o menos a las 8 de la mañana del día posterior, ¿no?
Perdón, quería ir un poco más atrás, Frida. ¿Saben quién fue el que dio aviso de esta situación?
Fue uno de los conductores que seguramente estaban también en el lugar, porque lo que sabemos es que había varios vehículos, sí, tratando obviamente de ver si cruzaban o no, y seguramente dieron informe en función de haber visto lo que sucedió, ¿no?
Claro.
Eso es el registro que se tiene. Uh-huh. Por suerte, porque en definitiva, si no, hubiese sido complicado encontrar, ¿no?, el lugar, si no había quien hubiera presenciado el hecho.
Claro. Ahora, entonces, encuentran el auto y se dan cuenta con que el conductor no estaba dentro.
Exactamente. Así comienza todo lo que es un proceso de rastrillaje y búsqueda, en el cual intervino no solamente Policía de la Provincia, sino también los bomberos de Guachipas, La Viña, Moldes, y todas las fuerzas, un grupo de fuerzas especiales de Policía de Salta, integrado por la Brigada de Canes. Si bien no fueron los perros, ¿no?, pero sí estaba en los efectivos, Caballería, el GOPAR, y bueno, finalmente, a una distancia más o menos 4.5 kilómetros de donde había caído el vehículo, se puede hacer el hallazgo del cuerpo sin vida del doctor. Lamentablemente una tragedia muy dolorosa, ¿no?, porque una persona muy valiosa para la gestión, y por supuesto muy querida por sus compañeros, su familia. Uh-huh. La verdad que una tragedia tremenda.
¿Y tiene una hipótesis de por qué el cuerpo terminó ahí? ¿Qué fue lo que pudo haber pasado?
Bueno, de acuerdo a lo que estuve conversando incluso con el fiscal, ¿no?, de la causa, que estuvo presente en el lugar del hallazgo del cuerpo, y también por supuesto con las hipótesis que surgen de la policía, el cuerpo fue arrastrado, seguramente se desprendió del vehículo, quizás el golpe fue tan grande que capaz que se abrieron las puertas y se arrastró el cuerpo. El caudal de agua era impresionante, porque para que haya un desplazamiento tan extenso, ¿no?, de casi 4 kilómetros, evidentemente venía con muchísima fuerza, no solamente agua, ¿no?, sino también barro, un montón de sedimentos, ¿no?, que traía el arroyo.
Frida, quería cambiarte de tema porque, bueno, uno de los de las notas o de las noticias más importantes que hemos vivido en estos días tiene que ver con la fuga de presos en el norte de la provincia, tanto en Tartagal como en Salvador Massa. Primero quería que nos actualizaras un poco cómo está la situación en ese sentido.
Bueno, efectivamente, durante la noche del 31 de enero se produjeron dos evasiones. Por un lado, en lo que es la comisaría 45 de Tartagal, con la fuga de dos presos. En este caso, a las 4:40 de la mañana del día primero, es donde el jefe de guardia tomó conocimiento a través de ruidos extraños, que justamente se habían fugado dos personas que estaban privadas de la libertad, resguardadas en la comisaría. Estos dos presos ya fueron recapturados y puestos a disposición de la justicia.
¿Eran peligrosos? ¿Porque de qué estaban acusados?
En general, todos los presos que están, digamos, en las comisarías son de la más variada situación, ¿no?, de delitos. No tengo en este momento en claro cuáles eran los delitos que habían cometido estas dos personas, pero sí que estaban detenidos y resguardados en la comisaría 45.
Bueno, eso era lo de Tartagal. Esos fueron recapturados, ¿no?
De Tartagal, recapturados.
Sí.
Y el otro hecho se produce el día 31 también del 12, a horas 23, en Salvador Massa, en la comisaría 40, en este caso, donde se profugan tres personas. De estas tres personas, una fue capturada. Dos todavía se está trabajando para ver si se puede recuperar la detención de estas personas.
¿Y de esos dos que todavía siguen buscando, tiene algún perfil de qué grado de peligrosidad tienen?
Mira, no tengo en este momento, como te decía, los hechos por los cuales estaban presos, no los tengo, por eso no te quiero decir.
Está bien,
ok. No los tengo registrados, pero lo que sí es importante mencionar es que lamentablemente esta comisaría está muy cerca de la frontera, ¿no? Entonces, evidentemente hay un alto riesgo, ¿no?, de que puedan haber cruzado a Bolivia.
Consulto, Frida, ¿no debería haberse terminado ya con esta historia de la gente detenida en comisarías?
Bueno, es lo que yo decía el otro día, en ocasión de haber visitado las unidades carcelarias junto con el ministro Marcelo Domínguez. Estuvimos recorriendo tanto la unidad carcelaria 1 de Villa Las Rosas como también la 2 de Metán, y la realidad es que tenemos más de 700 presos en el norte, en distintas comisarías, albergados en estos espacios que son comisarías, que están dispuestos para otro fin y que por la escasez de espacio, ¿no?, en el sistema penitenciario, evidentemente, y por disposición de la justicia, porque eso también es otro tema, terminan albergados en las comisarías. Y las comisarías, además de estar dispuestas para otro fin, también tienen la particularidad de que no cuentan con las mismas medidas de seguridad que cuentan las unidades carcelarias. Están en situación muchos de hacinamiento, porque la verdad que son espacios bastante chicos y en algunos hay hasta 30, 40 presos. El servicio que se les brinda es a través de la policía de la provincia, es decir, que la policía, que tiene que cumplir otro rol, está en este caso también a cargo de la custodia de los detenidos. Situación que es que no es la mejor, ¿no? No es la óptima. Claro. Por eso es necesario, imprescindible, ampliar las instalaciones, la infraestructura del servicio penitenciario, de manera que podamos no solamente garantizar, ¿no?, los derechos humanos de las personas privadas de libertad, que tienen que cumplir con ese presupuesto básico de nuestro sistema constitucional, que es la resocialización, para la posterior reinserción social, ¿no? Sino también garantizar su absoluta seguridad en la detención. Uh-huh. Bueno, esto es lo que es un desafío hacia el futuro. Si bien no es la prioridad en seguridad, porque tenemos muchas prioridades que tienen que ver con la protección de las personas, con bajar los índices de inseguridad, pero también la situación del sistema penitenciario es un tema importante a analizar y a resolver, ¿no?
Gracias, Frida. Nos hemos quedado sin tiempo. Sí. Buen año para vos.
Igualmente. Muchas gracias. Frida... Un abrazo grande y feliz.
Sí, Frida Fonseca, la Secretaria de Seguridad de la provincia.